Repasando la agenda informativa de estos días en la producción de En Perspectiva, nos llamaba la atención, no sé ustedes, el interés enorme con el que los medios de comunicación del mundo siguen la evolución de la salud del Papa Juan Pablo II, sobre todo ahora bueno que está internado en el Hospital Gemelli de Roma. ¿Cuál es la importancia que tiene hoy para el mundo el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia? ¿Por qué se da este movimiento milimétrico?
¿Cuántos millones de católicos hay?
Sí, 1.100 millones.
Y los 1.100 millones de católicos pueden estar, podemos, son católicos, podemos estar a favor de cosas y en contra, pero quieras que no, es tu casa, forma parte de tu colectividad, más allá de todo. Entonces me parece que eso es significativo. No está de más señalar que vivimos también la Biblia de Calefón, porque yo ayer veía en el noticiero la noticia de la salud del Papa y pegado, acto seguido, pegado, el affair Michael Jackson, ¿no? Es decir, con la misma duración y con entonces digo uno,
hay dos sentidos, ¿no? En la cobertura mediática de la evolución de la salud del Papa, ¿no va incluido algo de morbo? Quiero decir, estamos ante un Papa muy particular, ¿verdad? Un Papa viejo ya, pero que pese a su ancianidad y a sus achaques, que son unos cuantos, persiste en seguir al frente de la Iglesia, no abandonar sus tareas. Es más, ha comentado en más de una ocasión, la Iglesia necesita un Papa que se gaste y se consuma en su misión. Yo no tengo derecho a cansarme, en fin, ese tipo de frases.
Momentos impresionantes esa lectura que hiciste temprano de mañana, pero muy impresionante.
Sí, un artículo de Pilar Urbano del Mundo de Madrid, que no sé si los oyentes lo escucharon, pero vamos a colocar completo en nuestro sitio web para aquellos que quieran repasarlo. Es decir, no hay algo de morbo ahí.
Que esto ya existía.
No es que los medios están pendientes de a ver si el Papa se muere, sí, en medio de un acto, en medio de una misa, en medio de su agenda. Pregunto, ¿no? Para avivar un poco la discusión.
Pero claramente no es esa. Él no se presta a eso como parte de la cuestión. Él cree que ese envejecimiento, ese morir al pie del cañón, ¿no?, paradójicamente hablando, es parte, él lo tiene como parte de su misión. Y yo creo que en un mundo tan hedónico como el que vivimos hoy, donde el culto a la belleza, el lifting, etcétera, etcétera, el maquillaje es fundamental, que este individuo se muestre de esa manera, de alguna manera genera un contraste moralmente aleccionante. Porque yo digo, veamos esa idea de un viejo llegando hasta sus últimos momentos dando todo lo que puede dar, ¿no? Y veamos cómo la sociedad sistemáticamente margina a partir de cierta edad a la gente y la condena a la inacción. Me parece que en ese sentido hay una lección. No quiere decir que yo no esté de acuerdo que el Papa tendría que renunciar, eso es otra discusión.
Decía la periodista en esta nota que leíamos más temprano, el Papa no tiene sentido alguno de la vanidad. Si cuando hace años, y estando en muy buena forma, no le importó que una periodista le robara una foto en traje de baño mientras nadaba en la piscina de Castel Gandolfo, tampoco ahora le importa que se le vea en público con la cabeza ladeada y babeando por una comisura de los labios y casi sin aliento durante un discurso.
Yo creo que el tema también es es como el último gran líder de una época, ¿no? O sea, no sé, si suponemos que está desde la época de Reagan, el Papa, digo, han pasado un montón de líderes en lo que fue el cambio de lo que fue la Guerra Fría al sistema unipolar actual, y el único que permanece de esa época, digamos, que es el Papa y Fidel Castro. Bueno, pero el Papa fue, digamos, que electo por una situación normal, si se quiere, de cómo se elige un Papa. El otro es un dictador. Pero creo que es el único que permanece y el que ha estado en todo el proceso de cambio de un sistema bipolar a un sistema unipolar. Y creo que viene por ahí, o sea, el bajo perfil propio que se lo levanta la prensa de un tipo que está trabajando hace 26 años.
Ahora, hay algo de morbo, ¿no? Porque me parece que la prensa actúa en forma independiente de lo que el Papa desea, o de lo que el Papa pretende pretende mostrar, ¿no? A no ser que tenga muy buenos asesores de imagen, cosa que no sé.
Pero hay muchas teorías conspirativas también. Hay quienes dicen que el Papa está así, enfermo, entre comillas, y que lo tienen así en el congelador para que actúe un cuadrilátero vaticano, que son cuatro obispos que están ahí moviendo.
Bueno, pero no quería ir
a de su cabeza no ha dado ninguna demostración de que le falle, ¿no? Digo, le falla todo el resto del cuerpo.
Yo retomo el tema del morbo, porque me parece que es la versión de nuestros días de seguimientos que la prensa internacional hizo de, por ejemplo, yo recuerdo cuando Chernenko, el presidente de la Unión Soviética, estaba muy viejo y también grave, cuando había anuncios todos los días si se moría, si no se moría, lo mismo con algunos líderes chinos, donde
Franco
se especulaba si moría o no, es decir, no quiero comparar al Papa con estos otros personajes, pero lo que quiero decir es
otro
que
caso reciente de Yasser Arafat, ¿no?
De Yasser Arafat, es que la prensa y los medios de comunicación viven una época en la cual necesitan generar la atención de la población en un mar de competencias y de estímulos y me da la impresión de que en esa competencia muchas veces los valores quedan de lado y lo importante es tener la noticia, ¿no? Entonces allí la reiteración de si está más enfermo, menos enfermo, si está internado o no, si el video es falso, fue previamente grabado o no, todo eso contribuye a mantener la atención del ciudadano. Pero es el Papa, como puede ser Michael Jackson, como puede ser mañana un jugador de fútbol, ¿no? Me parece que hay algo de eso.
De todas maneras, no. Yo creo que sí y no. Te digo, yo creo que de todas maneras el tema de la salud de los grandes líderes políticos dentro de la información siempre ha sido subgénero, para decirlo de alguna manera. Tú dijiste varios ejemplos, yo me acuerdo del caso de Franco, se moría, no se moría, lo enchufaban, lo desenchufaban. Recientemente acaba de morir un eterno presidente de Togo. Y eso tiene mucho que ver, no tanto por el hecho puntual de la salud del individuo, sino el día después. En cualquiera de estos casos son casos donde esa expectativa por la salud y por la inminente muerte del individuo, que es un líder importante, está seguido de todas las especulaciones de qué va a pasar después.
En este caso, de los 120 cardenales que tienen que elegir al sucesor, casi todos los ha elegido el Papa. O sea que desde el punto de vista institucional y de orientación, él se ha asegurado que la obra continúe.
Que quede todo atado y bien atado, decía Franco, pero no necesariamente las cosas suceden así.